Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Reforma tributaria en Estados Unidos a punto de convertirse en ley. Honduras no encuentra una salida a su crisis, ni llamado a nuevas elecciones calma los ánimos en el país. Barcelona en cuenta regresiva para decisiva jornada electoral. Informe con nuestro enviado especial, Gesell Tobías. Escasez de efectivo, otra plaga que afecta a los venezolanos. Y otra novedad en carros semiautomáticos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Aprobada en la Cámara de Representantes quedó la mayor reforma tributaria estadounidense en 30 años y con ella la eliminación del Obamacare. Se espera que en las próximas horas el Senado también dé su aprobación. Pero en medio del casi seguro triunfo legislativo de Donald Trump, aún no hay certeza sobre quiénes serán los verdaderos beneficiados y afectados con la ley.
Horas antes de que la reforma tributaria recibiera luz verde de la mayoría legislativa en la Cámara de Representantes, los líderes republicanos y demócratas todavía seguían exponiendo en público sus razones para apoyar o rechazarla. Estos fueron los argumentos a favor de la representante republicana Kathy McMorris.
Elimina costosas lagunas de intereses especiales y da prioridad a las familias. Bajo este plan, la familia promedio de 4 integrantes que gana $72,000 recibirá reducciones de más de $2,000.
Y haría más competitivo a Estados Unidos, según el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
Fixing the tax code will help us get that 3% economy.
Arreglar el código impositivo nos ayudará a obtener esa economía del 3%. Si obtienes un rápido crecimiento económico, ¿qué crees? Impulsa el incremento salarial, genera más carreras, trae a gente que está en los márgenes, ni siquiera contada por estadísticas de desempleo, al mercado laboral.
Pero los posibles beneficios a corto plazo tendrían en el futuro un alto precio. Así lo evaluó junto a sus colegas el presidente del caucus demócrata en la Cámara de Representantes.
Se espera que añada más de $1 billón al déficit en los próximos 10 años. Así que entiendan esto. Luego de que esta ley tributaria le conceda reducciones de impuestos a los más ricos de este país, incluido Donald Trump y su familia, y le dé más reducciones a las corporaciones más ricas del mundo, también aumentará nuestra deuda.
El analista de Bankrate.com, Greg McBride, coincide en que las clases opulentas saldrían beneficiadas.
La ley tributaria se inclina en esa dirección. Será buena para los accionistas. Creo que los ahorros impositivos les permitirán obtener más ganancias, dividendos más altos, mayor recompra de acciones. Y en cierto grado podrían verse más contrataciones. Podría verse que las compañías hacen más negocios dentro de Estados Unidos en lugar del exterior, y eso podría conducir a más contrataciones.
Sin embargo, solo el tiempo dirá si otros sectores, incluida la clase media, se beneficiarán. Así lo indica el analista Ken Simonson.
Es probable que la legislación deje a varios contribuyentes individuales con cuentas más altas, porque mientras algunas tasas se reducirán, se eliminan varias importantes deducciones. Y tomará más tiempo antes de que se vea con claridad quiénes serán los ganadores y perdedores.
Mientras tanto, con la aprobación del Congreso, se espera que la ley sea ratificada por el presidente Donald Trump. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En medio de la incertidumbre que vive Honduras, hasta Washington llegó el líder de la alianza opositora, Salvador Nasralla, para denunciar que el resultado que avaló el Tribunal Supremo Electoral y que le dio la victoria de la contienda presidencial a Juan Orlando Hernández no es cierto.
Primero debo decir que mi triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras del 26 de noviembre resultó de la firme y libre expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo hondureño.
Vía Skype le preguntamos a Emma Calderón qué respondió en Honduras el presidente Juan Orlando Hernández, no solo a Salvador Nasralla, sino al llamado de la OEA a convocar nuevas elecciones.
En realidad, Elina y amigos televidentes, el presidente Juan Orlando Hernández no se ha referido al referéndum, sino que él ya dio una conferencia de prensa en una cadena nacional donde ya habla como presidente electo de Honduras. Y ahorita, lamentablemente, los ánimos están bastante caldeados, especialmente en el norte del país, donde continúan los saqueos y las tomas.
Emma, ¿por qué estás en tu carro? ¿Qué ha pasado?
La verdad es que como hay tomas en el norte del país y es donde se abastecen, donde están los puertos, entonces no hay paso de cisternas. Ahorita, por ejemplo, ya está empezando a escasearse la gasolina superior porque tienen 2 días de que las cisternas no pasan al país. Hay otros sectores del país de que no tienen combustible.
Emma, muchas gracias. En lugar de salidas, lo que vemos es que cada vez se complica más la situación en Honduras. La comunidad nicaragüense en Estados Unidos se debate entre marcharse a su tierra natal o quedarse en las sombras, evadiendo a las autoridades inmigratorias tras la derogatoria del TPS. Hasta el próximo mes de enero, los ciudadanos de ese país podrán reinscribir sus solicitudes de acuerdo con el anuncio oficial.
Los nicaragüenses en Estados Unidos se mantienen preocupados por la vigencia del estatus de protección temporal, cuya vigencia caduca en 2019. Febrero de 2018 sería el plazo para la última reinscripción de solicitud para beneficiados de esta comunidad por la medida de TPS.
La reinscripción se dio a partir de diciembre 15 hasta el 13 de febrero del 2018. Son 60 días de tiempo para reinscribirse y se debe hacer en este tiempo, pero es solamente por un año.
Nora Sándigo es una de las activistas en Florida a favor de los inmigrantes de Nicaragua. Nos dijo que algunos ciudadanos de esta nación centroamericana le han expresado su voluntad de permanecer en Estados Unidos de manera ilegal.
Personas que nos dicen, bueno, me iré porque no quiero estar con angustia de que me van a deportar en cualquier momento. Pero la gran mayoría están dispuestos a quedarse y luchar por su estatus después de haber vivido tantos años acá, haber pagado impuestos.
Por su parte, Roger Castaño, representante de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua en Miami, dijo que en febrero está prevista una serie de reuniones en Washington para abogar por una solución definitiva.
Durante este tiempo vamos a trabajar y vamos a luchar en el Congreso y en el Senado para que se dé una legislación que cubra a todas estas personas que han estado legales, que han estado trabajando, que han demostrado buena conducta, que han aportado a la economía de este país, han hecho su vida, tienen hijos nacidos aquí.
El destino de estos nicaragüenses está aún por decidirse. José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, lo que está en juego durante la elección en Barcelona. Y unas de cal, pero otras de arena, en la lucha contra Daesh.
Feliz Navidad a todos. Jacopo Luzzi aquí en Ciudad de México les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias de toda América Latina, siempre con la Voz de América.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
En medio de la radicalización de las facciones, como ocurrió en la Guerra Civil Española, según le contaron residentes consultados al enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías, Barcelona ya entró en su cuenta regresiva para la elección que este jueves define su futuro. Este es el informe que Gesell Tobías nos preparó.
Cataluña realizará elecciones regionales el jueves, dos meses después que candidatos separatistas trataran de declarar la independencia de España tras un referéndum considerado ilegal por el gobierno central de Mariano Rajoy. En esa ocasión, decenas de políticos secesionistas fueron arrestados tras el referéndum y el jefe del gobierno regional, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica para evitar ser arrestado bajo cargos de rebelión y sedición. Puigdemont encabeza la campaña de su partido para la votación el jueves, aunque son dos los partidos que lideran las encuestas, Esquerra Republicana con Oriol Junqueras como candidato y Ciudadanos, con la que podría ser la primera mujer en ganar la presidencia de la Generalitat en Cataluña, Inés Arrimadas. La división también se palpa en las calles de Barcelona.
España se sabe que tenemos un pasado de guerra que parece que no han acabado de cicatrizar las heridas. Entonces hay mucha gente de bando nacionalista y mucha gente independentista. Sí que es cierto que hay muchas maneras de ver las cosas y hay mucha gente que se ha radicalizado por un bando u otro. Es lo que está pasando aquí.
El partido Esquerra Republicana apoya la independencia, mientras que Ciudadanos la permanencia con España, pero como nos lo dijeron las personas con quienes conversamos, este jueves se decidirá el futuro de Cataluña.
¿Por qué se quieren independizar?
Pues porque yo no creo que haya posibilidades de encajar dentro de España ahora mismo, porque hay una mayoría social muy amplia en España que vota al Partido Popular. Y el Partido Popular gana votos a base de hacer políticas contra Cataluña. Entonces, no queremos ser la moneda de cambio dentro del país para que este partido de derechas siga sacando beneficio político y nosotros seamos pues los eso, ¿no? Una provincia reprimida y a la que se puede castigar cada 4 años cada vez que toca votar.
Hoy se cierra la campaña política con distintas actividades en Barcelona y mañana es el día de reflexión en el que se tiene prohibido hacer campaña. Desde Barcelona, España, Gesell Tobías, Voz de América.
2017 marcaría el fin del sueño de un califato en Irak y Siria del autodenominado Estado Islámico tras la poderosa campaña de las tropas iraquíes y el apoyo de la coalición internacional que obligaron al grupo extremista a retirarse. Sin embargo, para Estados Unidos y sus aliados, la lucha no ha terminado.
El grupo terrorista Estado Islámico se aseguró que 2017 empezara con sangre, enviando un atacante a la discoteca Reina de Estambul, donde mató a 39 personas el 1 de enero.
Las personas en pánico, la sangre, el ruido de los disparos, las explosiones. Esto es en lo que pienso continuamente.
Sin embargo, la conmoción del mortal ataque terrorista enmascaró una diferente realidad en Irak, donde Estado Islámico estaba casi vencido porque las fuerzas de seguridad lo empujaron dentro de Mosul, la capital iraquí del autodeclarado califato.
El enemigo colapsó frente a nosotros dejando sus armas y equipos y escaparon después que les infligimos graves pérdidas.
Entretanto, Estado Islámico enfrentó una reacción violenta de otras partes del mundo musulmán. Los tunecinos salieron a las calles a protestar por el regreso de combatientes. En Estados Unidos, un nuevo presidente advirtió que Estado Islámico y grupos similares se enfrentaban al aniquilamiento.
No hemos utilizado las reales habilidades que tenemos. Nos hemos contenido. Teníamos que deshacernos de Daesh. No teníamos ninguna otra opción.
Como parte de un esfuerzo intensificado, Estados Unidos intentó empoderar a las fuerzas anti-Estado Islámico, dando por primera vez vehículos acorazados a las fuerzas democráticas sirias. Cuando empezaron, un nuevo ataque contra Raqqa, la capital siria del grupo terrorista.
Continuaremos apoyando al ejército iraquí, al pueblo iraquí, que están luchando contra este enemigo.
Sin embargo, mientras Estado Islámico enfrentaba más presión en Irak y Siria, su influencia se pudo ver en otros lugares. En febrero, un aparente simpatizante de Daesh utilizó un machete para atacar a 2 guardias afuera del Louvre en París. Y el grupo terrorista reivindicó un ataque el domingo de Palmas en el que murieron decenas de personas en Alexandria, Egipto. Daesh también ejercitó sus músculos en Pakistán y Afganistán, clamando la autoría de un ataque en marzo en un hospital de Kabul, donde murieron más de 30 personas. Respuesta de Estados Unidos, el lanzamiento de su más grande bomba no nuclear en un complejo de túneles y cuevas clave para el Estado Islámico en Afganistán.
Quiero ser claro, no desistiremos de nuestra misión de luchar junto con nuestros camaradas afganos para destruir a Daesh en Afganistán.
Para julio, el autodeclarado califado del Estado Islámico estaba hecho jirones, su capital iraquí, Mosul, liberada después de meses de luchas.
Aquí anuncio al mundo entero el fin, el fracaso y el colapso del mitológico y terrorista Estado Islámico.
Tres meses después, regocijo en Raqqa, cuando los combatientes de Daesh huyeron de la autodeclarada capital siria del califato. Además, en octubre, una derrota para Daesh en Filipinas, donde una batalla de 5 meses para conquistar la ciudad de Marawi terminó con un fracaso. Sin embargo, aunque Estado Islámico perdió territorio y combatientes, su alcance global se vio en ataques en Estocolmo, París, Barcelona y Nueva York.
ISIS está claramente demostrando una capacidad continua de perseguir su guerra global. Su campaña de ataques en Occidente, estamos viendo un aumento de la actividad de ISIS en el norte de África, en Afganistán y en otros teatros como el sudeste asiático.
El grupo terrorista aparentemente escuchó el consejo de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, en una grabación de audio en septiembre. El camino hasta la victoria, dijo, es resistir y ser pacientes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, escasez de efectivo, otro factor de miseria en Venezuela y una aproximación artística a los medios de comunicación.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad!
A la crítica situación económica que enfrenta el pueblo venezolano se suma otro fenómeno que afecta la vida diaria de sus ciudadanos. Tan grave es la escasez de efectivo que quienes cobran su salario de esta forma no están recibiendo su sueldo.
A pesar de que las autoridades venezolanas sostienen que la falta de billetes se debe a mafias que sacan el papel moneda del país para buscar dañar la economía nacional, la falta de dinero en efectivo en la nación se siente palpablemente. La situación ha forzado a muchos a hacer largas filas afuera de los bancos para tratar de conseguir algo de efectivo disponible. En recorrido realizado por múltiples entidades bancarias, la Voz de América pudo constatarlo cuesta arriba, que es para los ciudadanos conseguir dinero en efectivo. El taxista Freddy Campos asegura que sus ingresos han disminuido notablemente porque sus clientes no disponen de papel moneda ni él tiene un punto de venta en su vehículo.
No lo hay, no hay manera. Te manejas con transferencia, pero hay gente que no tiene para hacer transferencia. Te manejas con con un cheque que ya no existen los cheques.
El comerciante informal Elliot Álvarez, por su parte, destaca que la escasez de dinero es producto de la presunta guerra que hay en contra del gobierno.
Lo importante acá es resaltar que se hace difícil debido a los sistemas que están operando, digamos, en contra del gobierno.
El economista y legislador opositor Omar Ávila destaca que debido a la coyuntura, mucha gente no tiene efectivo para pagar un autobús, un plátano en una bodega o cualquier producto.
Es tal la crisis del efectivo que el dinero se está vendiendo y comprando hasta en 140%.
Sin embargo, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció cómo las estrategias y fiscalizaciones a comercios están sirviendo para proteger el cono monetario de la nación.
De esos puntos de venta que se han verificado, se han bloqueado 168 y en proceso de bloqueo 390 por presuntas irregularidades.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrarán los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Una muestra del artista cubano Ángel Delgado en Los Ángeles indaga sobre el papel de los medios de comunicación y la libertad de expresión en el panorama internacional. Ni la pérdida de su libertad silenció las voces que se escuchan a través de su obra.
La obra del creador cubano Ángel Delgado, vinculada a la reflexión sobre la censura, le costó al artista 6 meses de cárcel en su país natal. Ahora, la ONG Building Bridges de Los Ángeles recoge su nueva muestra, denominada Discurso Ausente, que indaga sobre la manipulación de las noticias a nivel global.
Durante mi carrera, varias veces he trabajado con el tema de las noticias, pero de pronto dije, ¿por qué no hacer una exhibición donde concentre toda la obra justamente en la noticia internacional de primera plana?
A través de 5 pinturas y 5 instalaciones, el artista transforma titulares informativos diluyendo su contenido hasta la confusión.
Cuando empiezo a salir de Cuba, a México en este caso, me doy cuenta que realmente el mundo es otra cosa y me empiezo a enterar de muchas cosas en las noticias que no existían en Cuba, ¿no? Cuando paso a Estados Unidos es similar en ese sentido, pero entonces es casi que todo lo contrario, entonces es demasiada información de todo tipo y ya no sabes cuál es verdad ni cuál es mentira.
Para Delgado, la irrupción de Internet desempeña un papel clave en la proliferación de la confusión mediática actual.
Las obras de Delgado expuestas en esta muestra fueron realizadas en 2017 y en ellas se indaga sobre temas como las coberturas mediáticas de los conflictos de Cuba, Venezuela, Cataluña y la inmigración en Estados Unidos.
La curadora de la exposición, Marisa Caicholo, explica que la obra de Delgado encaja con el objetivo de su galería, generar diálogos entre países a través del arte contemporáneo.
Hay un enfoque muy fuerte entre lo que está pasando en Cuba o la relación entre Cuba y Estados Unidos, pero eso es un reflejo de lo que está pasando a nivel global en el mundo entero, ¿no?
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, otro paso en la lucha contra la exposición sin control al asbesto. Y una innovación vehicular amigable con la familia.
Desde Washington, les deseo muy felices fiestas. Gracias por seguir la cobertura de La Voz de América y por favor acompáñenos en 2018. ¡Muchas felicidades!
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$250 de multa tienen que pagar los habitantes del estado de Virginia si utilizan palabras soeces en sitios públicos. La ley ha sido demandada por granjeros, quienes aseguran que arreando ganado es más que normal utilizar este tipo de expresiones. Una demanda en la Corte de Indonesia que busca prohibir el uso de asbesto podría servir de guía para posteriores demandas en cortes estadounidenses, chinas y hasta rusas, donde el uso de esta sustancia que causa cáncer de pulmón no se ha controlado.
Sriyono trabajó en una fábrica local en las afueras de Yakarta. Él está de buen ánimo, a pesar de que se le diagnosticó asbestosis, una enfermedad incurable que probablemente provocará cáncer.
Al principio era como una tos leve y me cansaba fácilmente. Luego, cuando fui para el chequeo médico, salió que había indicios de asbestosis.
Indonesia es el octavo consumidor y productor mundial de mineral fibroso. Es un material de construcción de uso general. Pero las organizaciones de salud locales lo quieren prohibir y dicen que puede estar matando a 100.000 indonesios cada año.
Los ministerios deberían hacer lo mismo para prohibir que el asbesto ingrese a Indonesia, porque todos sabemos que todavía existen muchas industrias de amianto.
El gobierno de Indonesia ha establecido límites de exposición e implementado regulaciones de seguridad laboral, pero es lento.
Ya hemos comenzado programas de sensibilización, pero por supuesto Indonesia es muy grande y tenemos que hacerlo gradualmente.
Sriyono es el primer ciudadano de Indonesia en recibir una indemnización por su enfermedad relacionada con el amianto y hay 15 casos similares que se están litigando. Henry Llanos, Voz de América.
Una idea detrás del proyecto Drive Me de Volvo involucra a toda la familia como parte de las pruebas de su nuevo modelo semiautónomo.
La familia Szymanowski participa en una prueba para ver cómo responden personas reales a los vehículos automatizados.
Es emocionante estar a la vanguardia del desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas funcionalidades en automóviles nuevos. Eso fue lo que llamó mi atención y mi interés.
La familia conduce un Volvo semiautónomo en la carretera como parte de un plan de 5 etapas para sacar los vehículos automatizados de los laboratorios y hacia las carreteras. La etapa 2 significa que el automóvil puede operar en modo autónomo, pero el conductor todavía tiene que hacer trabajo, como cambiar de carril y dar vueltas.
Ahora el automóvil me propondrá entrar en la conducción autónoma. Este es un tramo de 80 kilómetros por hora.
Con un simple movimiento de un interruptor, el automóvil entra en modo autónomo. El propósito de dejar que la gente real pruebe la tecnología es porque la forma en que reaccionan los conductores es tan importante como el funcionamiento del automóvil.
Este automóvil es un automóvil de investigación y es muy importante comprender que el automóvil no conduce solo con la tecnología, tiene un conductor de respaldo. La razón por la que usamos este automóvil es para poder probar con personas reales, en carreteras reales, lo que se experimentaría en un auto totalmente autónomo como en 2021.
En la etapa 3, el automóvil tomará el control de más funciones de manejo y en la etapa 4, el automóvil controlará todo y solo solicitará ayuda humana en caso de emergencia. Volvo espera comenzar las pruebas de campo de la etapa 4 para el 2021. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la presentación en sociedad de un heredero real nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Y es que Shan Shan, la nueva habitante del mundo de los osos pandas en Japón, ha desatado tal devoción entre sus admiradores que las directivas del zoológico en donde nació tuvieron que diseñar un programa de turnos para administrar los ingresos de visitantes por las interminables filas de quienes acuden a verla. Una nueva vida para esta especie que todavía permanece entre aquellas bajo riesgo de extinción. Les informó Lina Correa.